Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos desde aquí a nuestro técnico Amar Perarnau. Nos va a poner desde su sala las músicas más espeluznantes. Un saludo también de que les habla siempre aquí en la locución, Ramón Álvarez. Un lunes más, una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. ¿Se atreven? Buenas noches, amigos. A partir de estos momentos, está en antena Misterios de las Ondas. A partir de estos momentos, una vez más, vamos a tratar las paraciencias. Esta noche vamos a tratar un tema francamente inquietante. Es uno de los mayores miedos del ser humano. Y a pesar de ello, tarde o temprano, querámoslo o no, tenemos una cita con ella. La veremos cara a cara. No sabemos cuándo, afortunadamente, pero sin duda es una cita ineludible. Y bueno, será, amigos, que cuando el reloj marca las 10 y 5 de la noche, iniciemos ya el programa de hoy sin más preámbulos. Todos moriremos, absolutamente todos. Nadie escapa a la muerte, incluso aquellos que durante toda su vida obvian a la muerte, la esquivan, evitan pensar en ella. Fue en tiempos pretéritos cuando el hombre descubrió uno de sus mayores miedos, cuando se dio cuenta de la existencia de la muerte. De todas formas, intuimos que algo subsiste, que puede haber algo más. La metafísica nos abre un agujero de esperanza. Eso de él es y algún día dejará de ser, colma de horror a cualquiera. La desaparición del yo aterra a más valiente de los mortales. Qué duda cabe que las religiones nos ayudan. Yo creo que no estamos preparados ni educados, diría yo, para afrontar la muerte de un ser querido, incluso nuestra propia muerte. Sin embargo, otras culturas, como las orientalistas o las samánicas, están más familiarizadas a través de rituales. El miedo a morir, esta noche, en Misterios de las Ondas.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción, Misterios en las ondas.
Antes de entrar en el tema de esta noche, me van a permitir que haga una pequeña reflexión. Una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el miedo a la muerte, el terror. Ya sé que les parecerá una extraña, muy extraña esta propuesta, insólita, pero motivado tal vez, mejor decirlo así, por varias cosas que han sucedido estos últimos días. Cosas terribles, y me van a permitir que les hable de cuestiones terroríficas de la vida, amparándome en los inicios de Misterios de las Ondas. Como saben todos los oyentes que nos escuchan desde los inicios, este programa era, o trataba de ser, vaya usted a saber, un programa de terror, un programa en el que narrábamos historias auténticas, historias reales. Luego, obviamente, las dramatizábamos para radio, y jugamos también con los efectos y, sobre todo, como ustedes saben, con las necesarias e imprescindibles músicas. Eran historias de miedo, fundamentalmente porque eran auténticas. Creo que las historias reales son las más terribles. Es el terror auténtico, el terror real, ese terror que no puedes eludir, ese miedo que recorre la espina dorsal. He recibido mensajes de algunos oyentes que me piden que vuelva a contar aquellas viejas historias de miedo, historias reales. Lo que sí que puedo decir es que no puedo comprometerlo a hacerlo todas las semanas. Como ustedes saben, impera la actualidad y diversas cosas que van surgiendo durante la semana. Y la mayoría de veces no tenemos tiempo para ello. Pero no obstante, de tanto en tanto haremos terror e intentaremos no emular, ni mucho menos. Eso sería imposible, pero sí intentar seguir los pasos del gran maestro del misterio en la radio, Antonio José Ales. Y precisamente de Antonio José Ales es el cuento que les voy a contar esta noche. Obviamente tengo permiso del propio Ales para contar alguno de sus relatos, y no solo eso, sino de emitir relatos narrados por él mismo, con su propia voz. Eso sí que tiene valor. Pero eso será una noche de estas. También me ha sorprendido la cantidad de correos que han ido llegando a lo largo de estos dos últimos meses, en los cuales no ha habido programa. Correos preocupándose por la posible cesión del programa, por la posible no continuidad del programa, incluso algunos preocupados por la salud de un servidor. Agradezco de corazón a todas las gentes que me han escrito, a todas las gentes que han preguntado por mí o bien por el posible fin del programa. Yo creo que a ellos les debo una explicación. Tampoco quiero profundizar en el tema. Creo que el programa debe continuar y no quisiera agobiarles con problemas que obviamente todos tenemos. Pero como digo, y debido al volumen de recepción de correos, me veo la obligación de dar una mínima explicación. Tan mínima es la explicación que en una frase diré que un problema pues muy grave en casa, me he apartado de los micrófonos estos dos últimos meses, y sin querer caer en la ambigüedad, les diré que la narración que están a punto de escuchar, una narración sobre el terror real, captarán ustedes perfectamente la tragedia que me ha tocado vivir. Les voy a poner en una situación realmente terrible, en una situación por la que a nadie le gustaría pasar, pero lamentablemente ocurre todos los días. Estamos hablando, amigos, del terror real, del terror que no podemos eludir. El que no puedes esquivar, pues te viene de cara y lo has de afrontar. No tienes otra opción. Pongamos que tiene usted un familiar, una persona próxima a usted, una madre, un padre, un hijo, y esa persona enferma repentinamente. Usted avisa al médico y este le dice que a esta persona que usted tanto quiere, le quedan horas de vida, pero que existe una posibilidad de recuperación. Eso sí, tiene que ser trasladado urgentemente a un hospital. ¿Qué haría usted? Obviamente, con una posibilidad que haya de vida, por esa posibilidad, por remota que sea, usted se agarraría a ella. Creo que cualquiera optaría por el traslado a un hospital. Pero les voy a complicar las cosas un poco. Y lo hago porque las cosas se complican de verdad. No todo es bonito y todo sale redondo. A veces sí, pero otras veces las cosas se tuercen más si cabe. Esa persona ingresa en el hospital y ocurre que esa inminente muerte, que en principio se reducía a unas horas, si no era trasladada a un hospital, ocurre igual, pero un mes después. Y a esto le añadimos un mes de sufrimiento en su grado máximo, para que el desenlace al final sea el mismo. ¿Cabe mayor horror? Luego usted se planteará mil cuestiones. ¿Hizo bien al trasladarlo al hospital? ¿Cómo podía saber usted que dando ese paso con el mejor criterio iba a alargar su agonía con un dolor indescriptible? Eso, amigos míos, esto que les acabo de contar es espeluznante. Eso es miedo real, terror auténtico. No hace falta acudir a narraciones de castillos encantados, apariciones, desapariciones o sombras que vagan por los pasillos de nuestras casas. No, el terror real lo encontramos nada más salir de nuestra casa. No tenemos más que encender el televisor y ver los telediarios, y veremos el miedo, el terror, el horror auténtico.
Una puerta abierta a lo desconocido, al misterio, al terror, un viaje por los mayores interrogantes de la humanidad. Misterios en las ondas, en Radio Desvern.
Miedos ancestrales, miedos reales, pequeños miedos, miedos auténticos. El terror que les voy a contar está escrito por Antonio José Ales. Yo en su día lo llamé terror en el quirófano. Creo que es la primera vez que lo cuento aquí en Misterios en las Ondas, pero sí que lo conté hace unos años en el programa de mi querida amiga Marisol Roldán y su hermano José Antonio, que tuvieron a bien invitarme a su programa en Años Luz, un especial Noche de Halloween. Y Marisol me llamó para eso, para que contara un par de narraciones, y una fue, creo recordar, el terror en los niños, y la otra, la que ustedes van a escuchar a continuación, terror en el quirófano. Y como digo, es un caso escrito por Antonio José Ales.
Thank you.
Más que un caso, es una narración de lo que puede sufrir un hombre que tiene que ser intervenido. Pero estén atentos. Vamos a entrar, amigos, en un caso real, en un caso auténtico. Vamos a plantearles a ustedes un miedo real, un miedo auténtico. Imaginen ustedes el miedo que tiene que sentir un ser humano que sabe que tiene una lesión grave, que sabe que tiene que someterse a una intervención quirúrgica, que sabe que no puede eludir esa intervención, pero lo que no sabe es si va o no a despertar. Todos sabemos que el riesgo está siempre con nosotros, pero ese es un riesgo sobreañadido. Son muchas las personas que han pasado por este trance y muchas otras que lo pasarán en un futuro. Imagine usted el miedo que siente un enfermo en su camilla, caminando en ella, estirado en la camilla, camino del quirófano, viendo los fluorescentes del pasillo desplazándose de una forma rara, de una forma antinatural, como es echado en una camilla, discurriendo por un pasillo y las luces arriba, observándolo desde otra perspectiva, viéndolo todo desde abajo. ¿Camino de dónde va? De la esperanza, claro está, pero es un camino duro y difícil. Y luego, el momento terrible de la anestesia. Poco a poco va notando un ligero sopor y después, bruscamente, se hunde en lo oscuro. Y mientras piensa, ¿despertaré o no despertaré? Y en esa zona de oscuridad, en ocasiones, la mente o el espíritu penetra sin querer en otra dimensión. Se cruza con otros entes que van caminando, que vienen de otros lugares en busca de sus propias esperanzas. Dimensión, esperanza y ente. Nosotros no conocemos lo mismo que ellos. No nos conoce a nosotros. Es un cruce terrorífico, es un cruce alucinante, delirante. No da el tiempo al diálogo, pero surge una rara pregunta. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué haces allí? Los mismos sentimientos, los mismos temores en dos individuos de dimensiones distintas. Distintas y antagónicas. Jamás se hubieran conocido, pero ambos han penetrado en un tiempo y un espacio que no les pertenecía. Tiempo y espacio que han llegado a él por culpa del miedo. Y lo malo del miedo que les acabo de contar es que es un miedo que mucha gente ha vivido y otra mucha gente, desgraciadamente, vivirá en un futuro. Dicen que los niños menores de 7 años perciben perfectamente esa dimensión que les acabo de contar. Nosotros olvidamos, porque hay demasiadas informaciones en nuestra vida. Lógicamente, en la vida de los niños no hay tanta información, no hay tantas agresiones informativas, y el miedo en el niño se puede convertir en su único compañero. El miedo, como la soledad, se hacen densos, espesos, ominosos. A veces no podemos con ellos. Los miedos, los terribles miedos. Piense usted en su miedo de niño. Acuérdese, ¿se acuerda de aquella noche que murió la abuela? A usted no le dejaron que se acercara a ver a la abuela, porque usted era un niño, pero la abuela estaba allí. Le dijeron a usted que se metiera en la habitación y que durmiera con su hermano o con su hermana, pero usted no podía dormir porque percibía a la abuela. Pero la abuela ya se había marchado. ¿Recuerda usted aquel miedo? ¿Lo recuerda? ¿Recuerda usted el primer cadáver que vio cuando era un niño? ¿No tuvo la sensación de que ese cadáver se movía? ¿Tal vez una mano? ¿Un párpado? ¿O tal vez daba la sensación de que la boca quería abrirse o que trataba de sonreír? ¿Lo recuerda? ¿Fue la primera vez que vio usted un cadáver? Porque esa primera vez percibió perfectamente la muerte. ¿Ahora sí lo ve? No. Ahora sí lo ve, disimula. Elude usted la realidad contundente de la muerte. Usted ve el cadáver, pero no lo ve. No lo quiere ver. Pero cuando usted era un niño, lo vio con los ojos de la mente y percibió la muerte auténtica. El olor, la presencia, la frialdad, los detalles, los ominosos detalles de la muerte.
Todos los lunes, de 10 a 11 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
Dicen que no hay vida sin miedo. Solemos tener miedo a determinadas situaciones, a la oscuridad, a la muerte, a las alturas, a espacios abiertos o a espacios cerrados. Incluso podemos sentir miedo, verdadero pánico, ante situaciones provocadas. Claro ejemplo son las novelas, películas o los cuentos de terror. Después de millones de años de existencia en este planeta, el hombre todavía es incapaz de resolver la más importante de las cuestiones. Las tres grandes incógnitas: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Pero si la vida es todo un enigma, más lo es todavía la muerte. La muerte tiene diversos poderes en culturas distintas. Para el hombre primitivo era un dios vegetativo que se llevaba a sus seres queridos. En cambio, para el cristiano devoto de la Edad Media, era el castigo que uno debía temer durante toda la vida, ya que después de la muerte llegaba el juicio final. Solo en Oriente la muerte cumple un papel benigno. Para las creencias espiritualmente desarrolladas de los chinos, los hindúes y los egipcios antiguos, la muerte es el principio y no el fin. Apenas existe una religión que no acepta la continuidad de la vida más allá de la muerte, bajo una forma u otra. Pero, ¿qué es la muerte? La muerte es el cese de las funciones corporales debido a una enfermedad o el mal funcionamiento de un órgano vital que interviene el orden de cosas que se produjeron al nacer. Entonces, los dos componentes del hombre vuelven a separarse y se alejan en distintas direcciones. El cuerpo, despojado de su fuerza impulsora, no es más que una cubierta y está sometido, por lo tanto, a las leyes naturales que afectan a la materia. Conocemos perfectamente el proceso de la muerte, pero no lo que se encuentra al otro lado de esa puerta, la nada, la otra forma de vida. Nadie lo puede contar, salvo esas personas declaradas clínicamente muertas que por sus descripciones parecen haber visitado el más allá. Un hombre está muriendo y cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico, oye que su doctor, el doctor, lo declara muerto. Comienza a escuchar un ruido desagradable, un zumbido chillón, y al mismo tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo y oscuro. A continuación se encuentra de repente fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera, como un espectador. Desde esa posición ventajosa, observa un intento de resucitarlo y se encuentra en un estado de excitación nerviosa. Al rato se sosiega y se empieza a acostumbrar a su extraña condición. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque es de diferente naturaleza y tiene unos poderes distintos a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empieza a ocurrir algo. Otros vienen a recibirle y ayudarle. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él un espíritu amoroso, cordial. Un espíritu que nunca antes había visto, un ser luminoso. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayuda mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. En un determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera frontera. Parece representar el límite entre la vida terrena y la otra. Descubre que debe regresar a la Tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues ha empezado a acostumbrarse a la experiencia de la otra vida y no quiere regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne con su cuerpo físico y vive. Hay que tener en cuenta que el relato anterior no trata de ser una representación de la experiencia de una persona, más bien es un modelo, un compuesto de los elementos comunes encontrados en muchas historias. Es una idea preliminar y general de lo que puede experimentar una persona cuando está muriendo. Por lo tanto, es una abstracción en lugar de una experiencia real. Esta noche, queridos amigos, tenemos con nosotros a un médico que en su último trabajo literario, escrito junto a Julio Marbizón, nos habla de cosas verdaderamente interesantes, como es la percepción extrasensorial, la telepatía o la clarividencia, los fantasmas, poltergeist, psicofonías, psicoimágenes, hipnosis, incluso estigmatizados. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los capítulos más inquietantes, en uno de los capítulos más interesantes, si cabe, que es la ECM, las experiencias cercanas a la muerte. El libro se llama Los viajeros de la mente y lo edita Corona Borealis. Y saludamos, además, con mucha alegría, aunque estamos tocando un tema vidrioso durante, pues desde que ha empezado el programa, y saludamos desde aquí al doctor Enrique Vilán. Doctor, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo está?
Pues muy bien.
Hay que
hablar de este tema.
Hablar de este tema, que aquí tenemos al doctor Enrique Vila, que lleva 25 años estudiando el fenómeno. Dentro de 25 años llevará 50, pero hoy por hoy lleva 25 años estudiando el fenómeno. Y hay que decir que en los casos a los que hacéis referencia, Enrique, hacéis referencia en el libro, y resulta que muchos han sido estudiados por ti, pero hay otras experiencias que habéis vivido o habéis sido protagonista vosotros mismos, ¿no es así?
Sí, sí. Muchos casos de experiencia cercana a la muerte. Yo tengo 120 casos. Uh-huh. Y he publicado, lo he dado ya para que me lo publiquen un libro, que publico unos 65 casos. Porque si seguía escribiendo tenía que terminarlo en la primera parte, y si sale todo bien me meteré con los casos que me quedan.
O sea, que hay, digamos, otra obra, otro trabajo que en un futuro, espero no lejano, verá la luz.
Debe ser así.
Bueno, pues nos tendrán informados, ¿verdad?
Sí, sí.
Estaremos al tanto. Podemos empezar, si te parece, Enrique, por definir la ECM. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte?
Las experiencias cercanas a la muerte son unas vivencias o unas experiencias que han tenido unos sujetos estando en unas situaciones muy especiales. Normalmente esta experiencia cercana a la muerte son involuntarias. Hay causas que la provocan, pero son involuntarias.
Las personas, de luego, que dicen vivir esa experiencia, no solo les ha ocurrido a personas durante intervenciones quirúrgicas o en accidentes de tráfico, sino que también, eso es algo que yo desconocía y muchos oyentes imagino que también, han tenido esa experiencia personas que han sufrido estrés, no sé si en su grado máximo, o bien miedo o una angustia exacerbada. ¿Y qué hay de eso?
Pues sí, hasta hace poco tiempo se creía que la experiencia cercana a la muerte era cuando había una causa que ponía en grave peligro la vida del sujeto, pero la experiencia cercana a la muerte es un tema muy cambiante y cada día aparecen datos nuevos. Desde hace algún tiempo se están viendo que personas normales, que no han tenido ningún tipo de accidente, como te digo, que pongan en peligro su vida, pueden tener una experiencia cercana a la muerte. Yo te voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender fácilmente. Yo tengo uno de los casos investigados que publico, es una señora que se marcha de veraneo con su esposo, pasa un mes muy bien de vacaciones y al mes vuelve al sitio donde vive, vuelve al mismo entorno, vuelve a su vida corriente y cotidiana. Y entonces ella empieza a pensar, empieza que le quedan 11 meses de convivencia con la familia de su esposo y las relaciones no son nada perfectas. Entonces ella está pensando que le quedan 11 meses, tal, crea este problema, tiene este problema, le produce angustia, le produce estrés. Y un día va por la calle y cae redonda al suelo y tiene su experiencia cercana a la muerte. La llevan al hospital donde se estudia, le hacen todo. Yo tengo la copia, ella me facilitó las copias de todas las pruebas y no encuentran nada, nada, está todo perfectamente normal. Lo único que dice el informe es que debido al estrés se ha producido este acontecimiento. Y ahí no había ni accidente ni había nada.
Hablamos en la introducción que en el año, año 75, Raymond Moody, el doctor Raymond Moody, dio a conocer, si no estoy equivocado, las experiencias de gracias a la muerte con su libro Life After Life. Pero en el año 97, o sea, 22 años después del éxito de su libro, del libro que le hizo millonario, el propio Moody declaró que el bestseller que le convirtió en famoso y millonario era un texto nulo y vacío, era un texto inválido, manipulado por el subeditor, decía, ¿no? Incluso pidió que nadie comprara más ejemplares. 22 años después, es un poco tarde, ¿no? Aunque el propio doctor Moody dice que nunca es tarde. ¿Tú qué opinas, Enrique, de esto? Porque imagino que te empezaste a interesar también, quizá, influenciado por este libro, el año 75.
Yo empecé unos años después, leí el libro, y entonces pues me puse a investigar que si había aquí casos en España. Uh-huh. Empecé en Sevilla, en la provincia, y me encontré muchísimos casos. El patrón que siguen las experiencias son las que describe Moody, más o menos, que claro, los pasos que él dice, que tú has explicado muy bien, los ruidos, el túnel, la experiencia extracorpórea, en los encuentros, el ser de luz, la revisión, la frontera y la vuelta, eso se daría en la experiencia prototipo, pero en muchas ocasiones faltan algunos de estos pasos pueden estar cambiando, pero en sí, más o menos, la experiencia es prácticamente en todos los casos que se ha publicado en todo el mundo. Uh-huh. Y los casos que yo tengo son prácticamente igual de lo que explica Moody en su libro.
¿Por qué crees, esto es porque me llegan las preguntas durante la tarde, ¿por qué Raymond Moody, después de 22 años, no sé si tú tendrás alguna información, digamos que
dice, ¿no?
Sí, lo que dice, y que bueno, que el libro pues como lo rechaza, ¿no? Que no,
pues no sé qué que en qué conclusiones se basa él, porque él tiene después, él ha seguido investigando. Uh-huh. Y ha escrito otro libro traducido al español que es muy bueno y muy interesante, que se llama Reencuentros. Uh-huh. Que entonces en Reencuentro es lo que él dice, que como a lo largo de este programa veremos, todas las personas que han tenido la experiencia cambian totalmente, son otras personas, son distintos. Él quiere buscar una forma de que suceda esto sin tener que pasar por la experiencia cercana a la muerte, porque normalmente a través de un proceso que pone en peligro la vida del sujeto. Y él utiliza una serie de técnicas que son los espejos, el psicomanteo que tiene, el teatro de la mente, y él consigue unas cosas muy parecidas. Y él lo pone, y después tiene el proyecto Hermes, que se ha escrito muy poco. Uh-huh. Que consiste en, al lado de una persona que vaya a fallecer, que ya esté prácticamente falleciendo, tener en una habitación al lado una serie de personas que hayan tenido su experiencia acercada a la muerte, y que en el momento de la muerte de este sujeto, y que sepan hacer experiencias extracorpóreas, hagan una experiencia extracorpórea a voluntad, y sigan a este sujeto a ver a dónde va. Son cosas que él ha hecho, que se han publicado, del proyecto Hermes no se ha vuelto a ver, yo no tengo noticias, pero ha sido una iniciativa suya, y todo eso va por ese camino. No sé qué causa, o es por, no quiero pensar que sea por publicidad o por una cosa de esa. Mm. Pero su trabajo fue un trabajo de aquella época pionero, muy interesante, y que abrió muchas puertas, y que todos los que investigamos esto hemos visto que lo que él decía en aquellos pasos, eso se cumple perfectamente. Eso habría que hacerle una entrevista muy directa y muy personal, y en qué se basa, y qué, cuáles son los principios para él pensar eso. Me comprende que yo no lo sé.
No, pero qué duda cabe que lo que dice el doctor, que bueno, que creó escuela, y ese libro pues hizo mucho, y sus investigaciones pues están ahí, ¿no? Y además, si sigue en la brecha, pues por algo será. ¿Cómo se puede...? Has comentado ahora que en el momento de fallecer un sujeto, estaba él experimentando con una serie de personas en su entorno.
Sí.
Que puedan provocar esa a voluntad, esa experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo se puede hacer eso?
No, es lo que quería... Mira, es que pasa una cosa. Las experiencias cercanas a la muerte son experiencias que tienen las personas que no han muerto, no han fallecido, ni han pasado la transición. Son personas que han estado muy cerca de la muerte, han tenido una muerte clínica, lo que sea, pero no han muerto, porque ellos vienen y nos cuentan su historia, que es la historia que cuenta Moody, la que todos los investigadores hacen. Eso es lo primero que hay que decir, son personas que no han fallecido. Ahora, trasladar todos estos pasos que están reconocidos por todo el mundo, como te digo, trasladar estos pasos y esta experiencia a cuando se mueve realmente, cuando se fallece, científicamente no podemos hacerlo, porque esas personas no vuelven y no nos cuentan lo que sucede.
Obviamente.
¿Correcto?
Desde luego.
hay otros caminos indirectos y otras cosas que yo te explicaré que nos pueden dar una idea, pero científicamente no podemos afirmarlo.
Algunas personas que dicen ver esa luz al final del túnel, como explicaba yo en ese modelo de Moody, la describen como de un blanco que nunca habían visto en la Tierra. ¿Con qué casos os habéis encontrado frente a este particular?
Pues mira, la luz, dicen los libros, casi todos los investigadores, una luz blanca, brillante, que no molesta a la vista y que no se sabe de dónde sale o de dónde aparece. Yo en los casos que tengo me he encontrado casos de luz blanca, pero que molesta a la vista. El sujeto dice que tiene que cerrar los ojos, que tiene que dejar de mirar porque la luz le molesta. Y yo me he encontrado en mis investigaciones luces blancas, amarillas, anaranjadas, rojizas, y últimamente me están apareciendo gran cantidad de luces que son de color azul.
Nada menos.
Para que, como yo te decía antes, es una cosa cambiante. Aquí no es todo el 100%, sino que aparecen cosas nuevas sobre la marcha.
También os habéis encontrado casos en los cuales, al llegar a esa revisión de la vida, que según cuentan pasa a gran velocidad, esa revisión no se detiene en el momento del accidente. Eso sí que me ha llamado la atención, sino que continúa. Eso sí que es tremendo, ¿no?
No, también tiene su explicación. Es que la revisión de la vida puede ser como si fuesen diapositivas, enseñando, mostrando los momentos más importantes de la vida del sujeto. Otra vez es como una película que puede empezar en el momento del nacimiento y llegar hasta el momento del accidente, o en otras ocasiones al revés, aparece desde el nacimiento hacia atrás. Y otras veces aparece una película que aparece todo junto a la vez, muy rápida, y el sujeto lo ve. Pero aparte de eso, hay una cosa muy importante, y es que cuando el sujeto ve la película, la diapositiva o lo que sea, el sujeto siente, cuando él ha realizado una acción, vamos a decir que esta acción ha sido positiva, entonces el sujeto siente paz, tranquilidad, gozo, porque ha hecho una cosa, vamos a decir, bien. Si ha hecho una cosa que no entra dentro de estos cánones, entonces siente miedo, pena, zozobra, porque ha visto una cosa que no es correcta lo que ha hecho. Pero no termina ahí la cosa, sino que el sujeto que está viendo su vida, al mismo tiempo que él capta estas sensaciones, capta también las sensaciones que se produjeron sobre la persona que actuó. Si él a una persona en esa diapositiva o en ese flash que ve le hizo una acción positiva, esa persona siente también paz, tranquilidad, gozo. Y si le hizo una cosa mal, vamos a decir mal, pues entonces aquel sujeto siente pena, zozobra, tranquilidad, miedo, lo que sea. Y él también lo siente. Aquí la cosa es bivalente. Yo tengo un caso muy interesante, que es un señor que es un cazador, tiene su experiencia cercana a la muerte, una cosa que no tiene nada que ver con eso, y él me dice que en una de las diapositivas se ve cazando, cosa normal porque es un cazador, pero que en la diapositiva del FEA siguiente veo un nido, que hay unos polluelos pequeñitos, y siento y sé que esos polluelos van a morir de hambre, de sed y de frío porque he matado a los padres. Dice, siento la sensación de esos animales. Bastó eso para que cuando se recuperó, colgó la escopeta y no volvió a pegar un tiro.
Caramba.
Y lo que tú decías, que no se detiene a veces en el momento de llegar al accidente.
Claro, que es lo que hasta ahora yo, y muchos oyentes también pensábamos, que eso se detenía justo en ese momento. No,
ahí ahora se está describiendo, por eso te repito que esto es una cosa cambiante. Aparecen escenas que te voy a poner dos ejemplos. Esto, ver cosas que van a pasar, se conoce con el nombre de destellos del futuro. ¿Qué es destello del futuro? Pues yo tengo el caso de un señor que tiene la experiencia con 22 años, 21, estaba haciendo el servicio militar, se va a bañar, casi se ahoga, tiene una asfixia por inmersión, lo sacan, se recupera, y él dice, he visto mi vida. Pero después, la película sigue, él era un hombre más bien delgado en esa época, 21 años, con el pelo, todo su pelo, y ve un señor que debe tener unos 40 y tantos años, ya es más gordo, es medio calvo, y lo veo con dos niñas andando por ahí, y si yo no sé quién es ese hombre. Cuando pasa el tiempo, él se casa, y de pronto recuerda, dice, esto fue lo que yo vi, este que así, mayor, más bien grueso y calvo, soy yo, y tenía una hija. Entonces, al poco tiempo, la mujer se vuelve a quedar embarazada, y le dice, no te hagas ni eco ni nada, que es una niña. Efectivamente, tuvo una niña, él vio, con veintitantos tiempos de antelación, aquella figura. Y tengo otro caso, que este señor es amigo, después de tanta conversación y tanto, nos hemos hecho muy amigos. Este señor está en Brasil y tiene una mañana le da un infarto agudo de miocardio y cae en el hotel a donde está, fulminado. Tiene la suerte que al lado de este hotel hay uno de los mejores centros de cardiología del mundo. Lo llevan urgentemente, total, consiguen al señor sacarlo adelante, un infarto importante, se recupera y él me cuenta y dice, mira, yo veo cosas de pequeño, escenas de pequeño, cuando yo jugaba, muchas cosas. Dice, todo eso lo recuerdo. Dice, pero veo de pronto, la película sigue, él dice, la película, veo que me lleva en una camilla, que voy, me lleva una camilla, al lado va una persona, tal, y me introducen en un avión. Dice, yo eso no sabía lo que era. Al poco tiempo, al mes y pico de estar en Brasil, de haberse recuperado de su infarto, lo traen para España, lo llevan al avión en una camilla porque no quieren que haga mucho esfuerzo. Dice, y yo estaba viendo eso, que me llevan en la camilla, es lo que yo había visto, y la persona que iba al lado mío, que yo no sabía quién era, era el azafato que lo acompañaba en todo viaje, lo vio también antes. Pero son dos ejemplos de destellos del futuro,
dos ejemplos realmente tremendos. Doctor, ¿de qué explicaciones disponemos para explicar qué abanico hay de posibilidades de toda esta serie de experiencias que esas personas supuestamente muertas, de luego, como tú decías anteriormente, de luego si lo explican es que no habían muerto, no habían fallecido afortunadamente, explican una vez han regresado a la vida? ¿De qué explicaciones podemos barajar?
Las hipótesis que hay. Hipótesis hay muchísimas. Pues mira, pueden ser, dicen que es el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, que puede ser acción de las endorfinas. Hay quien opina que es también, unos opinan que es como un recuerdo o rememoración del nacimiento, según las hipótesis de Jung. Otros opinan que es la sustancia reticular que está involucrada, las endorfinas, como muchísimas cosas, que si es falta de oxígeno, nos ha visto que eso no es así. Hipótesis todo, pero hay una cosa que es importantísima para mí. Sea, se piense lo que se piense, cuando se piensan tantas cosas, tantas hipótesis, y es que no hay ninguna que nos puede decir lo que es, si hubiese una nos diría, esto es así por esto, pues no. Lo que sucede, y para mí lo importante es cuando tú has mencionado que el sujeto sale de su cuerpo y se ve fuera. Normalmente se ve en una posición elevada o en el techo, si es en la habitación de un hospital o en su casa, si le sucede algo, ha tenido un coma, un accidente, ha tenido un infarto agudo de miocardio, un coma insulino, lo que sea. O se ve, si ha sido un accidente de tráfico, se ve en la carretera elevado, viendo su cuerpo en el suelo, que vienen a recogerlo, que vienen la ambulancia, que vienen a veces los helicópteros, dependiendo. Y entonces este sujeto, cuando ha salido de su cuerpo y está viendo eso, ve todo lo que sucede, ve, y después nos lo cuenta, nos dice, pasó esto, sucedió esto, tal, 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 y eso corresponde con la realidad, porque cuando ha salido de su cuerpo y ya está en un nivel distinto de vibraciones, está en otro plano existencial, cuando piensa en un sitio se traslada inmediatamente, porque lo que está haciendo es una experiencia extracorpórea. Yo tengo un caso en mi hospital, un señor que yo conozco, que se le iba a hacer un cateterismo, porque tenían que ver una cosa que tenía, y como era conocido, pues fui a ver el cateterismo, porque era amigo, para que no estuviese el hombre solo, siempre lo pasan mal, no conocen, aunque conoce al médico, esos momentos lo pasan mal, y como te digo, era conocido, fui con él, y me quedé allí para animal, mira, apúntate tranquilo. Entonces, cuando estaban haciendo el catéter de bimbo, hay una complicación que se puede presentar a veces, y aquí se presentó, desgraciadamente, fue que se rompió una arteria coronaria. Entonces el sujeto entró en shock, se puso muy malo, hubo que llamar rápidamente a un cirujano cardiovascular que hiciera allí una sutura de aquella, hiciera un bypass sobre la marcha, porque el hombre se nos movía allí. Entonces, mientras pasaba todo esto, venía el cirujano cardiovascular, estábamos allí, él salió de su cuerpo, como tú dices muy bien, esa fase. Y entonces él estaba allí en el quirófano, que estaba haciendo el catéter mismo, y salió por allí y estaba andando por los pasillos de la sala de espera a donde estaba la familia. La familia se le dijo, la familia estaba muy intranquila, muy nerviosa, aquello se prolongó más de la cuenta, y cuando terminó todo, se consiguió suturar la coronaria, el cirujano cardiovascular, que era muy amigo mío, fue y habló con la familia, le contó lo que había pasado. Yo le había dicho que era una complicación que se presentaba. Entonces el cirujano cardiovascular habló con la familia, le contó todo lo que había hecho, y le dijo el cirujano, delante mía, de otro médico que estaba allí también, y a la familia, le dijo: tú sabes que en Sevilla, de eso tendrás experiencia y gran devoción a la Virgen del Rocío. Pues entonces le dice el cirujano a la señora, dice: mire usted, yo he hecho todo lo que he podido, fue muy honesto, fue una complicación muy grave, suturado esto. Dice: mire usted, si su marido se salva, vaya usted a la Virgen del Rocío y póngale una vela, y señaló con las manos así de gorda a la Virgen del Rocío. Afortunadamente este hombre salió para adelante, él iba a verlo, y a los dos días ya que estaba recuperado, había pasado los efectos de la anestesia, estaba en su cama consciente y perfecto, llamó al cirujano y le dijo al cirujano: ¿usted por qué le dijo a mi mujer que si la Virgen, lo de la Virgen del Rocío de la Vega? Entonces el cirujano se quedó, como dicen, pasmado, no sabía nada de esto, y me llamó a mí corriendo: oye, mira, Enrique, lo que ha pasado. Digo: ¿pasó eso? Sí, tú estabas allí, pasó. Digo: mira, otro día te explico el porqué. Este señor ha hecho su experiencia extracorpórea, estaba por allí, ha visto y ha oído y ha visto eso, y te lo ha dicho. Él, que no sabía nada de esto, se interesó por esto, y cuando tuvo otros casos, tuvo otras complicaciones de este tipo, y hubo experiencia cercana a la muerte, me llamó y los pude investigar.
Qué interesante, doctor. Se nos acaba el tiempo, y...
El tiempo es oro.
Nos quedan, en vez de técnico, tres, cuatro minutos, pero no quiero dejar en el tintero una última pregunta, Enrique.
Dime.
Y te voy a poner en la situación embarazosa de que vas a tener que resumir un poquito. Todo esto que sucede, todo esto que nos has estado contando sobre las experiencias que dicen haber vivido algunas personas, ¿tú crees, y amparándote en tu dilatada experiencia de investigación, ¿tú crees que puede ocurrir igual, que puede ocurrir lo mismo cuando una persona muere, cuando una persona fallece realmente?
Pues mira, te voy a poner un caso y vos, tú y la audiencia sacáis las conclusiones. Yo tengo un caso, para mí muy bonito, pero un caso espeluznante. Es una señora que llega a su casa. El marido es un alcohólico muy importante. Llega a su casa y el marido coge una escopeta y a una distancia de 2 metros le tira 2 tiros en la cara. Afortunadamente la señora no se queda ciega, pero yo he visto las fotos, se le hicieron las fotos antes de este accidente, y después cuando hubo que operarla, arreglarle el maxilar inferior, el superior, todo, hubo que rehacerle la cara, restaurarle la cara por completo, es completamente distinta. Entonces ella, cuando el marido le pega los 2 tiros, cae al suelo y tiene su experiencia cercana a la muerte. Cae, y entonces, medio minuto después, una cosa, el marido, en un momento de lucidez, se da cuenta lo que ha hecho, carga la escopeta, se pega un tiro y se suicida. Y la mujer me cuenta, la mujer ya estaba del suelo inconsciente, de 2 tiros en la cara, y me dice, tiene su experiencia, y me dice, y veo, cuando tú dices uno de los pasos que vienen los conocidos, dice, veo a mi marido que se acerca y me dice con la mano: adiós, adiós, perdona, 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 y se va. Ella se recupera, hasta casi un año en el hospital, intervenciones. Me dice ella, dice: mire usted, yo sabía que mi marido había muerto. No sé, pero sabía que había muerto. Yo no pregunté por él, ni me dijeron nada. Al final le dijeron esto. Y dice: yo lo sabía. Este caso, él se ha suicidado y él le dice adiós, perdón, y se marcha. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Me comprendes?
Desde luego. inquietante. Doctor Enrique Vila, gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Mira, yo te iba a pedir un favor.
¿Sí?
Como sé que tienes mucha audiencia, si hay personas, yo siempre guardo la confidencialidad, no doy nombres, los libros doy iniciales, tal, no, la persona nunca se identifica porque hay personas que no quieren que se sepa, hay que quiere que lo sepa, pero yo se lo digo, no de usted su nombre públicamente porque van a empezar a llamarle a eso. Si tú tienes o alguien de tu audiencia tiene algún caso de esto, que se ponga en contacto contigo y tú me lo haces llegar.
Perfecto.
Porque me queda ahí a Barcelona, tengo varios casos y si tengo alguno más para investigar todos estos casos.
De acuerdo, pues cualquier oyente que tenga una experiencia que contar, desde luego nos lo remiten aquí, a la emisora, y nosotros solo pasaremos al doctor. Doctor Enrique Vila, le esperamos aquí en Barcelona, nos veremos y gracias por atender la llamada.
Nada, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Queridos amigos, lo dejamos aquí, nos marchamos, como siempre. No olviden que el próximo lunes tiene otro tema, otro programa de interés. No se lo pierdan porque, como saben, siempre tratamos un tema interesante. Interesante por las gentes que vienen, naturalmente, y fundamentalmente por las gentes que nos escuchan. Hasta entonces, amigos, reciban un fuerte abrazo.